Dice el capítulo 6, dice: oíd ahora lo que dice el Señor, y viene el juicio. Oíd ahora lo que dice el Señor: levántate y contiende contra los montes, y oigan los collados tu voz. Oíd, montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito del Señor, porque el Señor tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Híjole, qué difícil, imagínense. Dios dice, pues ya se armó aquí. Dios tiene pleito con su pueblo. Ya se puso los guantes y ahora sí le va a tocar. Y dice de esta manera: pueblo mío, ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? Fíjense la manera en la que dice Dios que va a contender, que va a poner a pleito. Dice: pueblo mío, ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? Responde contra mí. Híjole, ¿qué clase de preguntas hace Dios? ¿Qué clase de pregunta? Yo digo que esto es, pues, como es como una cachetada con guante blanco. Porque en lugar de luego atiborrar los pecados e irnos directo así como que, ah, pues tú eres esto y esto has hecho, ¿qué dice aquí? ¿Qué te he hecho? ¿En qué te he molestado? Dice, a ver, responde contra mí, ¿qué tienes contra mí? Dice, porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre, te redimí y envié delante de ti a Moshe, a Aarón y a Miriam. Pueblo mío, acuérdate ahora qué aconsejó Balac, rey de Moab, y qué le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sittim hasta Gilgal, para que conozcas las justicias del Señor. Así que esta es la manera en la que Dios aborda este juicio contra su pueblo, este pleito contra su pueblo. Dice, ¿sabes qué? Lo primero que quiero saber es, ¿qué te hice? ¿Qué tienes que echarme en cara? Y ¿sabes qué? Esta pregunta para mí... habla muy fuerte a mi vida, porque en muchas ocasiones nos sentimos molestos con Dios, nos podemos sentir enojados con Dios, sentimos que Dios nos debe algo, que Dios está siendo injusto tal vez contigo o conmigo, y dices, no es justo, esta persona, esta sí es peor, pero yo no soy tan malo, ¿por qué Dios no me bendice, por qué Dios no me da, o por qué Dios me quitó, o por qué Dios no me ayudó, o por qué Dios no me rescata? Y crecemos y vivimos en muchas ocasiones con un rencor con Dios y no nos gusta reconocerlo. Y si tú estás en esa situación hoy, yo te digo, ¿sabes qué te dice Dios hoy? Hoy Dios nos confronta y te dice, ¿qué te he hecho? A ver, dime en qué te he molestado. ¿No te gustan mis mandamientos? ¿Te molesta? ¿Te son gravosos? ¿Sabes qué? No los cargues, no los lleves. Dios no necesita que le hagamos el favor. Porque a veces, de pronto pasan los años, perdemos ese primer amor y perdemos ese gozo y empezamos a hacer las cosas como si las hiciéramos para el hombre. Ay, qué flojera llegar temprano, ay, qué flojera cargar esto, qué incómodo esto, el otro. Y vivo en una situación como de que estoy molesto. Y al final de pronto es necesario venir a esta confrontación y decir, a ver, ¿estás molesto por qué? ¿Qué te ha hecho Dios para que tú estés hoy enojado? ¿Qué le puedes reclamar a Dios? Porque todos le reclamamos a Dios, todos hemos alzado nuestro puño al cielo. Todos nos hemos sentido un poquito justos como para que Dios supuestamente no nos dé eso que merecemos. Y de esta manera Dios confronta a su pueblo. Fíjense qué manera, yo lo veo así como tan amorosa, tan pues impresionante, ¿no? De verlo así, de preguntarte a ti y a mí, ¿estás enojado con Dios? ¿Qué te hizo Él? ¿Qué te ha hecho para que le demos la espalda? Y sería bueno preguntárselo a mucha gente que está allá afuera amargada, porque esa es la palabra a veces, está amargada, está resentida y no confrontamos ni siquiera a Dios a veces de esa manera. A veces no somos capaces de decirle, bueno, ¿sabes qué, Dios? Yo estoy enojado por esto y por esto. ¿Y qué hemos hecho? Una actitud infantil o pésima de decir, pues yo le doy la espalda a Dios, lo voy a castigar con el látigo de mi desprecio, ¿no? No le voy a hablar, pues yo ya no me congrego, pues yo no leo la Biblia, ya no hago esto, ya no hago lo otro, y me alejo y hasta, pues miren cómo peco, ¿no? Casi, casi, panes sin levadura, pues miren mis hamburguesotes, ¿no? Híjole, necesitamos madurar y Dios nos lleva a esa madurez. Dios nos invita a que maduremos, a que crezcamos, a que realmente seamos gente que quiera vivir esta fe. Yo te pregunto, ¿quieres tú vivir esta fe? Acuérdate de estas preguntas que le está haciendo Dios a su pueblo. Le está preguntando, a ver, acuérdate, yo te envié a Moisés y a Aarón a Miriam. O sea, como una manera de decir, yo he sido bueno contigo. Yo te ayudé, te he ayudado. Piensa cuántas veces Dios no te ha ayudado o no. Todo el tiempo nos ayuda, pero hay ciertos momentos en que dices, Dios mío, qué bueno que llegó esta persona, ¿no? Así, qué bueno que este cuate traía el gato ahí en la herramienta de su carro, porque me hubiera quedado aquí en la carretera, ¿no? Me hubiera quedado aquí parado, me hubiera quedado endeudado, me hubieran embargado, hubiera perdido la chamba, no sé cuántas cosas hubieran pasado, pero Dios está detrás de todo eso. Y Dios te dice hoy, así como le dice a su pueblo, pues reconoce, o sea, también voltea, ya que te diste la espalda, ya que me diste la espalda, pues también ve bien para atrás. Y date cuenta de lo bueno que he sido contigo. ¿Cómo me puedes reclamar? ¿Cómo me puedes decir ahora que no te he bendecido, que no te he ayudado? Dice el verso 6, ¿con qué me presentaré ante el Señor y adoraré al Dios Altísimo? Son como palabras que expresa o por una parte Miqueas o por una parte el pueblo de Israel. ¿Con qué me presentaré ante el Señor y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará el Señor de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? O sea, ¿seré capaz para remediar esta situación de hacer todo esto? ¿Y con eso se va a agradar Dios? ¿Ustedes qué creen? Ni aunque le demos al primogénito, dice aquí, ni aunque le demos eso. Eso no es suficiente. ¿Qué es lo que quiere Dios? Aquí está, nuestro corazón. Efectivamente dice, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide el Señor de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Eso es lo que pide Dios de ti. No nos la pone tan complicada, no nos pide algo imposible. Nos dice, mira, ¿sabes qué? Pues quiero que brinques 18 metros de aquí hasta allá, ¿no? Ayúnate 40 días y 40 noches como Moisés, o te me vas de rodillas de aquí hasta no sé dónde. No nos pide cosas imposibles. ¿Qué dice Dios? Algo que podemos hacer es hacer justicia, porque es algo que tiene Él, que es parte de su esencia. Vive, haz justicia y ama la misericordia. No solamente es de una vez, sino que sea una manera de vivir. Vive en misericordia, vive amando a los que tienen misericordia y sé misericordioso y humíllate ante tu Dios. Créanme que esto no se necesita pues, ni un doctorado, ni un rabinato, ni un estudios de teología avanzada. Esto lo podemos hacer cualquiera. Todos tenemos la esencia de lo que es la justicia, ¿sí o no? Todos. Todos sabemos lo que es la misericordia, ¿sí? Ese regalo inmerecido, el que Dios no nos da lo que merecemos y por otro lado nos da lo que no merecemos, esa es la misericordia. Lo que dijo Yeshua, hazle a los demás lo que te gustaría que te hicieran, ¿sí? Y finalmente, humillarte ante tu Dios, esa actitud de humildad. Esa actitud de humildad. Entonces, antes de pensar en, mira todo lo que hago, mira todo lo que guardo, mira todo que dice aquí, esto es lo que pide Dios, esto es lo que quiere Dios de nosotros. Dice, la voz del Señor clama a la ciudad, es sabio temer a tu nombre. Fíjense, es sabio temer a tu nombre, pues ese es el principio de la sabiduría. Prestad atención al castigo y a quien lo establece. ¿Hay aún en casa del impío tesoros de impiedad y medida escasa que es detestable? Daré por inocente, dice aquí, daré por inocente al que tiene balanza falsa y bolsa de pesas engañosas. Sus ricos se colmaron de rapiña y sus moradores hablaron mentira, y su lengua es engañosa en su boca. Por eso yo también te hice enflaquecer, hiriéndote, asolándote por tus pecados. Entonces dice, por lo anterior fue que yo te herí. Yo te hice todo esto. ¿Para qué? Para que te arrepintieras, para que cambiaras. Por cuanto no quisiste vivir de esa manera, pues entonces el Señor también habría que traer juicio. Dice el verso 14, comerás y no te saciarás, y tu abatimiento estará en medio de ti. Recogerás, mas no salvarás, y lo que salvares lo entregaré yo a la espada. Sembrarás, mas no segarás, pisarás aceitunas, mas no te ungirás con el aceite, y mosto, mas no beberás el vino. Porque los mandamientos de Omri se han guardado y toda obra de la casa de Acab y en los consejos de ellos anduvisteis, para que yo te pusiese en asolamiento y tus moradores para burla. Llevaréis, por tanto, el oprobio de mi pueblo. Entonces dice, ¿sabes qué? No quisiste humillarte delante de tu Dios, no quisiste vivir en la misericordia de Dios, no quisiste hacer justicia, vas a vivir las consecuencias naturales. Y las consecuencias naturales de desobedecer a Dios es una maldición. Y esto es una muy clara, muy particular, ¿no? Vas a tratar, vas a esforzarte y no vas a poder disfrutar de lo que tienes. Dice, los mandamientos de Omri se han guardado. ¿Quién fue Omri? Fue un rey de Israel, el padre de justamente de Acab, ¿sí? Y fue un hombre muy perverso que siguió los caminos de Jeroboam y que llevó a Israel a la idolatría y a muchas perversidades. Dice, eso fue lo que quisieron. Y dice Omri particularmente porque Omri fue un momento en que había dos reyes y el pueblo estaba dividido. Dijeron, pues nos vamos con uno o nos vamos con el otro. Dice, pero el pueblo de Omri pudo más que el otro y ese fue el que ganó al final, en las votaciones, ¿no? Ese fue el que se quedó. Dice, como ustedes escogieron a este, quisieron guardar esos mandamientos, fíjense, mandamientos de hombres, pues entonces yo te puse en asolamiento y tus moradores para burla. Por tanto, dice, llevaréis por tanto el oprobio de mi pueblo, por hacerle caso a esos malos reyes, a esos malos pastores, pues ahí están las consecuencias. Y capítulo 7, fíjense ese amor de parte de Dios. Dice, ay de mí, dice aquí el pobre Miqueas, ay de mí, porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia y no queda racimo para comer. Mi alma deseó los primeros frutos, ¿no? Cuando ya llegaban ahí al mercadito sobre ruedas, y no, pues ya en la noche, ya todo, ya manoseado, todo, ya mayugado, ya me dejan lo último, ¿no? Ya del súper. Dice, ya, ¿a qué llegué? Dice, busqué lo mejor y no lo encontré. Ese era el anhelo. ¿Pero qué buscaba él? Dice, faltó el misericordioso de la tierra y ninguno hay recto entre los hombres. Todos acechan por sangre, cada cual arma red a su hermano. Para completar la maldad con sus manos, el príncipe demanda, el juez juzga por recompensa y el grande habla el antojo de su alma y lo confirma. El mejor de ellos es como el espino. Imagínense, no, pues el más guapo está así, imagínense, el más recto es como el espino. No, hombre. De verdad creo que de pronto hay gente que voltea y dice, es que qué mundo de maldad. O sea, ¿dónde hay gente misericordiosa? ¿Dónde hay gente buena? Pues nomás porque salen dos o tres videos, pero en su mayoría podríamos generalizar la sociedad de esta manera. Dicen, ¿dónde está esa gente? Dice Miqueas igual. El mejor de ellos es como el espino, el más recto como el zarzal. El día de tu castigo viene, el que anunciaron tus atalayas, como diciendo tus profetas, ahora será su confusión. No creáis en amigo ni confíes en príncipe. De la que duerme de a tu lado, cuídate. Ándale, así que a ver, ¿quién trajo a con la que duerme a su lado? Híjole, pues bueno, dice las que se... Dice, de la que duerme a tu lado... ¿Dónde me quedé? De la que duerme a tu lado, cuídate. No dice que sea la esposa, así que aguas también. Si se está durmiendo el de al lado ahorita... pues tampoco confíes en él, pues ya se está durmiendo, imagínate, no quiere poner atención al estudio, pues ya se está durmiendo, dice, no confíes en eso, no abras tu boca, o sea, no le cuentes nada, porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, bueno, eso no es novedad, ¿no? Y los enemigos del hombre son los de su casa, eso lo dijo el Mesías también, ¿se acuerdan? Esa misma frase la dijo Yeshua, hablando de la situación que se habría de venir también, porque dijo, no piensen que he venido a traer espada. El guardar los mandamientos de Dios va a traer división. El buscar ser fiel a Dios, no esperes que tu familia te reciba con los brazos abiertos, que siga siendo el primo consentido, el sobrino amoroso de la tía o el nieto preferido, y que ahora ya está en riesgo tu herencia en este momento, ¿no? Es cierto, cuando venimos a la palabra, vamos contracorriente. Y en la familia de la sangre, de verdad que se siente más fuerte. Entonces, bueno, pues Por eso dijo Yeshua, ¿quiénes son mis padres? ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? ¿Se acuerdan? Los que guardan mis mandamientos, de los que están aquí guardando. Dice, mas yo, dice el verso 7, al Señor miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. ¿Sí? Así que dice, bueno, pues aunque todos estén contra mí, aunque mi familia no me hable, aunque ya no me inviten a sus mariscadas, aunque ya no me saluden así de beso y abrazo, aunque el padre ya no me quiera invitar a sus fines de semana, ¿sabes qué? Dice, yo al Señor miraré, esperaré al Dios de mi salvación. Espera en Dios. Ahora sí que aguanta la carreta, yo te digo. Sostente, mantente, aunque te hagan burla en la escuela, aunque se rían de ti, dice Miqueas, yo voy a esperar, yo voy a mirar a ese Dios. Al final, como dice el dicho, el que ríe al último, ríe mejor. Dice, tú enemiga mía, no te alegres de mí, hablándole a los enemigos, porque aunque caí, me levantaré. Aunque more en tinieblas, el Señor será mi luz. La ira del Señor soportaré porque pequé contra Él. Hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia, Él me sacará a luz, veré su justicia. Entonces, bueno, pues sí, pequé contra Dios, voy a aguantar el castigo. Y yo te digo hoy, aguanta ese castigo si es necesario. Resiste esa vara. No te des por vencido en ese sentido. No te alejes de Dios, porque si Dios te está disciplinando es porque te ama, es porque eres su hijo. Él te ama demasiado como para dejarte sin disciplina. Pero ¿qué dice aquí? Resiste, o sea, quédate en eso. Porque si te vas sin esa disciplina, dice en Hebreos, es muy duro. Dice, no serían hijos, sino bastardos. Uf, está terrible. Entonces dice aquí, resiste eso, la ira del Señor soportaré. Porque pequé contra Él. Hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia, Él me sacará a luz. Veré su justicia y mi enemiga lo verá y la cubrirá vergüenza. La que me decía, ¿dónde está el Señor tu Dios? Mis ojos la verán, ahora será hollada como lodo de las calles. Viene el día en que se edificarán tus muros. Fíjense, aquí viene la esperanza. Vienen días en que se edificarán tus muros, aquel día se extenderán los límites. En ese día vendrán desde ti hasta ti, desde Asiria. Y las ciudades fortificadas, y desde las ciudades fortificadas hasta el río, y de mar a mar, y de monte a monte, y será asolada la tierra a causa de sus moradores, por el fruto de sus obras. Apacienta tu pueblo con tu callado, el rebaño de tu heredad, que mora solo en la montaña, en campo fértil. ¿Sí? Busque, dice, en un campo fértil, busque pasto en Basán y Galaad, como en el tiempo pasado. Yo les mostraré maravillas como el día que salieron de Egipto. Las naciones lo verán y se avergonzarán de todo su poderío. Pondrán la mano sobre su boca, ensordecerán sus oídos. Lamerán el polvo como la culebra, como las serpientes de la tierra. Temblarán en sus encierros, se volverán amedrentados ante el Señor nuestro Dios y temerán a causa de ti. Así que todos aquellos que algún día fueron testigos de la caída de Jerusalén y que durante muchos años que Jerusalén estuvo inhabitada, que fue un pueblo sin su nación, dice, así se sorprendieron y así se sorprenderán. Dice, se van a llevar la mano a la boca así. ¿Cómo es posible? Pues sí, Dios va a levantar esa nación una vez más. Verso 18, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad? Eso es lo que significa Miqueas. ¿Quién como Dios? ¿O qué Dios como tú? Dice, ¿qué Dios como tú? Que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. ¿No es lo más maravilloso tener un Dios así? Si pudiéramos escoger una característica, un favor de Dios, algo de Dios, yo sin duda clamaría por este. Yo clamaría por este. No sé tú, a lo mejor alguien diría, yo le pediría millones de dólares, yo pediría que fuera un Dios poderoso, yo pediría que destruyera a mis enemigos, no sé. Pero yo te digo, yo pediría justo eso de ese Dios. Que sea como sea, que perdone nuestro pecado, que tenga misericordia de nosotros. Así que dice, ¿quién Dios como tú? Fíjense, ¿de qué manera conoce mi casa a Dios? Lo conoce de una manera tan personal, tan íntima, desde aquellos días. Dice que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. ¡Wow! Dios se deleita en ser misericordioso. Eso es maravilloso. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Fíjense, ahí están tus pecados para Dios. Así que nunca naden tan profundo. Bueno, hoy existe el buceo y la investigación submarina, pero aún así se considera que la parte de la tierra que menos ha explorado es el océano. Es el océano. O sea, el ser humano es de lo que menos conoce. Puede decir que ya llegó que a la luna y que no sé qué, pero todavía su propia tierra, todavía el océano, no lo llega a conocer. Y bueno, imagínense en los días de Miqueas, que no había, pues como les digo, esta actividad del buceo, pues algo se caía al mar o algo se caía al fondo de un río, ya no lo sacaban. ¿Se acuerdan este hombre que se le fue el hacha? Fue y dijo, ya, Dios mío, se me fue el hacha, ya fue. Ya no hay manera de sacarla. Pues dice, los pecados así, se fueron al fondo del mar, Dios jamás se acordará. Jamás los volverá a ver ni a pensar en ti. Por eso es tan hermoso el símbolo de la tevilá. El simbólicamente sepultarte en el agua y decir mis pecados se quedan ahí. Y cuando sales eres una nueva criatura, eres una nueva persona. ¿Sí? Dice aquí, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Fíjate, no dice algunos, dice todos. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Amén. Dice, esto es futuro. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia. Todavía no se cumple. Ahora sí que lo mejor del vino está reservado para el final. Y yo tengo la certeza que seremos esa generación que beba de ese vino, que beba de esa copa que Dios tiene reservada para el final. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a leer juntos lo que dice aquí para cerrar el verso 8 del capítulo 6. Me gustaría que nos pusiéramos de pie y que leyéramos al unísono este verso tan importante, que es lo que Dios pide de nosotros. No nos pide más. No nos pide imposibles, no te pide hoy que seas perfecto, no te dice que lleguemos ya a un nivel de santidad y que ya casi estemos flotando, no. Simplemente, ¿qué nos dice Él? Vamos a leerlo juntos, ¿qué les parece? Una, dos, tres, dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y ¿qué pide el Señor de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y amar misericordia.